Llega hasta Granada Social una persona que, bueno, quizá conozca más al personaje que a la persona, pero bueno, para eso están estas charlas de Granada Social en Espacio Estaridea, donde nos gusta conocer a la persona, la experiencia vital y la trayectoria personal y profesional de cada uno de nuestros invitados. 30 años lleva en Granada. Él es canario, estudió farmacia en la Universidad de Granada y, bueno, parece que como muchos se enamoró y se quedó en esta ciudad. Estamos con Raúl de la Cova. Muy buenas, bienvenido a Granada Social.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, llegas a Granada en el año 1990.
En el 90, sí. Me vine a estudiar y ya, pues ya todo se empezó a complicar. Siempre cuando estudias piensas, cuando acabe me largo de aquí. Y pues escupí muy alto, pero me cayó entero, vamos. Así que me quedé, me enamoré de la ciudad, me enamoré de mucha gente. Me hice un hombre aquí, me desarrollé, aunque yo venía con mi sexualidad completamente aceptada y en mi familia y todo, aunque venía de una familia muy, muy clásica y muy...
Más conservadora, ¿no?
Bueno, más que conservadora. Muy cercana al Opus y, de hecho, yo empecé aquí en un colegio mayor del Opus Dei y, bueno... He pasado un poco por todo. Entonces me vine, me enamoré y me quedé. Y después ya, pues, eso. Primero me enamoré de Granada. Segundo me enamoré de mi familia o mi pequeño mundo que he creado alrededor y que sigo aumentando. Hay gente que se ha ido de la familia por decisión propia. Otras porque yo las he invitado a irse. Y hay gente que está entrando porque las puertas de mi casa siempre están abiertas. Y de mi corazón. Y después también me enamoré de alguien aquí, bueno, varias veces, pero sobre todo de alguien muy importante, entonces pues ya decidí quedarme.
Tenemos también con nosotros, como siempre que viene un personaje de estos que nosotros tenemos un especial cariño, a Álvaro de la Torre, director de Granada Social. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jero, ¿cómo estás?
Pues nada, en una entrevista que tú sabes que yo tenía muchas ganas de tener, pues bueno, por todo lo que supone y por, yo creo que muchos nos hemos criado con él y con su personaje.
Totalmente, ¿verdad? A mí me hace especial ilusión darte las gracias por acompañarnos. Y sobre todo porque creo que podemos hablar de temas en libertad y muchas personas que nos estén escuchando, pues seguro que les sirve de ayuda.
Me alegro, ojalá.
Bueno, ¿tus primeros pasos en Granada cuáles son?
Pues mira, yo llegué, nada, como un estudiante más y evidentemente en un colegio mayor de esta condición así tan estricta y tan ordenada pues y tan conservadora. Pues no es que reprimas, pero evidentemente no tienes una libertad ni de movimiento, ni de acción, por horarios, por normas y por todo. Y también por precaución, porque en aquella época, en los 90, pues todavía, y aunque yo venía de Canarias, y bueno, pues allí la mente era un poco más abierta. Venía a Granada, que era un poco más ciudad de interior, y aunque ya me habían hablado de que era una ciudad bastante... cosmopolita y muy variopinta, pero bueno, eres cauto, sobre todo por el sitio donde vives. Y empiezas a indagar, empiezas a ver qué locales hay de ambiente. Estaba el Raima, el Berlín, el Papagayo.
Porque, Raúl, estamos hablando de un ocio, de ambiente LGTB... que yo recuerdo además en esa época, estamos hablando de puertas cerradas con mirilla.
El Raima sí, ¿verdad? Yo del Raima sí, pero después.
¿O no era tan clandestino?
No era tan. Ajá. Excepto el Raima, y bueno, era con lo del timbre, yo creo que era más por precaución que por otra cosa. Yo todos los demás que conocí en esa época eran todos de puerta abierta. Era más la zona de la carrera del Darro, aunque el Berlín estaba por aquí debajo primero. Por la zona del Carril del Picón y tal, pero eran sitios muy, muy, no sé cómo decir la palabra, no sé si versátiles, pero ambiguos, es decir, sí. Había de todo, o se intuía que había de todo, y la gente como que no miraba, ¿sabes? Veía, pero no miraba, no se quedaba prestando atención.
No era evidente, por decirlo de alguna manera.
No, después estaba el local, un sitio en Puentesuelas, que también había una mezcla de todo, heteros, pijos, gente alternativa... no sé, tampoco me gusta ya clasificar tanto a la gente
por tribu urbana.
Por tribus, pero como ahora todo está tan clasificado, incluso nuestro mundo, que claro, parecemos más que gay un archivador, pero vamos, porque yo ya no sé en dónde colocarme, porque tenemos todas las letras del abecedario, y que yo creo que va en contra nuestra, pero bueno, eso ya es otro tema. Y entonces, pues, no me encontré con algo. Yo creo que los del timbre eran más locales que tenían, pues, tú sabes, una zona de cruising, uh-huh, o más íntima, llámalo como quieras, que quizás, vale, el timbre era una forma de frenar a los curiosos.
Un filtro, o, ¿no?
Sí, un filtro. O sí, quizás incluso también para las mujeres, para, uh-huh, darle un poco más de intimidad. No creo que fuera por mantener así como el secretismo. Ajá.
Porque era más de discreción, sí, más que de ocultarse, ¿no?
Que de ocultarse, ah, sí. Vale, vale. Era eso, como filtrar, uh-huh, y ya indicar que dentro, pues, tenías que atenerte.
Eran relaciones más íntimas.
Sí. Y entonces ya te digo, y de repente, en el Papagayo, conocí a Cuco. Cuco era un canario que llevaba aquí muchos años en Granada. Y bueno, pues, de esto que tiene feeling y tal, para mí él es la figura más importante que yo he conocido aquí. Él sí era un showman. Era DJ, decorador, bueno, de todo. Tenía una imaginación de esta gente que nace artista y lo lleva adentro. Y entonces fue cuando me habló de que iba a nacer el proyecto de Fondo Reservado, que lo lanzaba Carlos, una persona a la que todavía le mantengo un cariño enorme y le debo mucho, porque fue el que me dio la oportunidad, aunque era Cuco, el alma. Bueno, y Paco el Rubio, claro, por apellidos no te puedo decir, pero mucha gente que nos oiga puede saber quiénes son. Estaba David, María, la Muerte. Se juntó en aquel local un grupo de personas que tenían magia y pasó. No sé, de repente es como una chistera, explota y sale Purpurina. Y entonces, pues, se juntó lo que Granada ya ofrecía, porque en esa época ya Granada ofrecía una variedad muy grande de locales, cosa que ahora, a día de hoy, es complicado.
Sí.
Es decir, hemos ido para atrás, pero de eso podemos hablar más tarde.
Sí, claro.
Y pasó el momento Fondo, pero bueno, seguía estando el Versus, estaba el Pie de la Vela, que llevaba también más años que nosotros, que Fondo.
El Rincón de San Pedro,
el,
¿no?,
Rincón de San Pedro, ¿sabes? Que esa zona era como la zona de... Me gusta decirlo porque la palabra maricón es que me encanta. Uh-huh. A mí, bien usada, es muy bonita. Y entonces la zona de mariconeo era muy buena. Muy buena, muy divertida. Y cuando la gente que no pertenecía a colectivo, pero quería divertirse de verdad, estar tranquila y sobre todo estar en un ambiente sano, sin problemas ni... Venía.
Porque además, Raúl, una de las características de esa zona y de esa época no solo era que había en común o la libertad o la orientación sexual, sino que era una propuesta artística y de ocio nocturno, sí, muy interesante,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, porque mira,
la música, las ambientaciones.
Se jugaba mucho con la música, igual que se innovaba con la música, pero se iba mucho a la música pop. No se seguía la línea de cómo iba avanzando la música en el tiempo, sino se buscaba un poco siempre retro, para también estar abiertos a todo tipo de edades y de público.
Sí.
Y después, los que no tenían show, pues siempre tenían performance. El Rincón de San Pedro siempre potenció y fomentó mucho las performance, el vestirse, las decoraciones, las fiestas temáticas, el Pie de la Vela también, participaba mucho de lo que era entregar al cliente desde la barra, a los camareros, pues, ¿sabes? Vestirse, maquillarse, fiestas, los carnavales, el entierro de la sardina, todas esas cosas eran famosísimas. Y entonces Fondo lo que hizo fue poner un escenario y darle tablas a gente que tenía esa capacidad, ¿no? Entonces estaba Cuco, que él era Mati Jockey y era el alma del local, que yo creo que fue la persona que a mí me empujó, ¿no? Me vio algo que yo tengo o que tenía y me empujó. Si me tuvo que sacar de algún armario, fue del armario de la timidez, porque yo sigo siendo un gran tímido. Y entonces me enseñó a ser artista, me enseñó a disfrutar de la noche, a disfrutar de la improvisación, de los sentimientos, de a veces actuar sin pensar, que tiene sus riesgos, pero también tiene sus ventajas. Me enseñó a moverme en un escenario y a disfrutar de la gente, ¿no? Entonces él me enseñó eso, a ser lo que yo soy ahora.
¿Recuerdas la primera actuación de Pompino?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Sí. Sí, pues mira, yo era cliente de fondo y empecé a trabajar de portero. Es decir, bueno, de matón no es la palabra, porque no. Pero bueno, empecé a trabajar de portero y Cuco, como sabía que a mí esto me gustaba, que yo ya había hecho alguna cosa de, pues, en Canarias, de ponerme algún traje de mi hermana y tacones, y pues me propuso que por qué no hacíamos un día un número con Paco el Rubio, que era el encargado, y él y yo. Hicimos la canción de Shout. Los tres, nunca me olvidaré, con unas pelucas de estas de rizos negros y unos trajes de peluche de colores fluorescentes, que en mi vida he vuelto a pasar tanto calor. Y con unos zapatos que creo que me quedaban chicos, no, lo siguiente, vamos, que me salían los dedos por delante, 3 metros, pero bueno, fue mi salto al escenario. Pero fue una cosa como puntual, pero la tengo grabada y me moriré con ella. Y después, ya a raíz de ahí, pues hicimos un par de cosas más, a la gente le gustó, y un día, no sé si es que porque allí trabajaba Melania, que también era un personaje muy, muy conocido de aquella época, porque era, solo trabajaba en fondo, nació, creció y desapareció en fondo. Era muy espectacular, sigue siendo José Luis, por el cuerpo, la imagen, era una imagen muy drag, era el drag ese que nosotros estamos acostumbrados a ver, que veíamos en Madrid de la época de los 90, todo goma espuma, mucho trabajo, que ahí también participaban muchos de los camareros que trabajaban en el local, siempre estaban cambiando decoraciones y aparte aportándonos complementos al look. Y entonces, pues, a raíz de ahí, no sé si es que o él se puso mal o algo de eso, y me propusieron, ¿tú te atreverías aunque fuera a hacer un par de canciones? Yo dije, pues venga, pues para adelante, pues te tomas 3 chupitos, bueno, serían 13, me imagino. Y como íbamos con micrófonos inalámbricos, pues de esto que te dicen, bueno, pues ya tómate una copa, te baja, y me dejaron el micro abierto. Y yo, pues mientras hablaba con la gente, como ahora estoy con vosotros, pues eso se iba escuchando. Yo no era consciente, pero a raíz de ahí, pues a Cuco se le encendió la luz y dijo, aquí tengo yo un diamante para pulir. Y este tiene una boca que Dios se la guarde para toda la vida, ¿no? Y ya está. Ese fue el principio de Pompino.
Qué bonito.
Que no se llamaba Pompino.
¿Cómo se llamaba?
Era. El primer nombre fue Grandiosa.
Grandiosa.
Grandiosa. Grandiosa, que me pareció horroroso. Me sonaba a colonia barata. Después, en ese local, cuando ya estaba Melania, yo conocí a la que yo creo que, como icono, no como artista, porque como artista ahora voy a hablar de otra persona, pero como icono de Granada y de la historia de Granada y de la lucha por la libertad, la alegría, el respeto, la diversión, la valentía, es Margot.
Como Margot. Totalmente, totalmente de acuerdo.
Si alguien se merece en esta ciudad un reconocimiento, hay artistas muy grandes, hay otros que hemos currado lo que hemos podido, y cada uno ha buscado un fin, pero lo que ha buscado siempre Margot y lo que ha conseguido, que es gustar a todas las clases, gustar a todos los tipos, gustar a casi todos los pensamientos, alegrar sin hacer nada, sino simplemente estar.
Sí, sí,
eso
sí.
Es muy difícil, porque yo canto o interpreto y después hablo, pero Margot simplemente con su presencia
y ya está,
hace
saluda,
feliz un local.
Sí, sí, sí.
Entonces, es lo más difícil que yo creo que puede haber. Vamos, yo no sería capaz. Y creo que no, todavía no, a día de hoy no he visto a nadie capaz de eso, ¿no? Entonces, ella estaba allí y pues, ya te digo, me llamaba, ella decía que no le gustaba lo de Grandiosa y me llamaba Magdalena. Magdalena, porque decía que yo mojaba en leche y no dejaba ni gota. Cada uno que lo interprete como quiera. Y ahí se quedó, entre Grandiosa, Magdalena y tal, hasta que ya vinieron. Yo un año me pidieron de la facultad, cuando empezaron los Erasmus, uh-huh, todavía un poco así de sus principios, me pidió la decana que venía una chica recomendada de allí, de Italia, y que si conocía yo, y la casualidad que yo vivía en Gran Vía, se me había quedado una habitación libre, y pues la chica vino. Y vamos, a día de hoy es que yo soy padrino de una de sus hijas, que es una de mis mejores amigas, vive en Londres. Y era un grupo de italianos que son como mi pequeña familia. Los tengo repartidos por el mundo, pero nos reunimos todavía a día de hoy una vez al año. Y entonces eran dos chicas y dos chicos, los dos chicos gays. Y un día salió lo del nombre. ¡Ay, qué nombre! ¡Ay, qué estos nombres! No. Y entonces uno de ellos me dijo, pues, ¿por qué no te pones Pompino? Y claro, yo dije, ay, pues me sonó como a culito, Pompino, pues el Pompi, pues, ay, qué gracioso, Pompino, Pompino. Y ahí quedó la broma, pues ya, Pompino, pues yo ya empiezo, Pompino, 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 hasta que a los 6 o 7 meses me sale una oferta para hacer una cosa en una fiesta de osos que es muy famosa en Nápoles, en Italia. Pero claro, con toda la censura que conlleva hacia lo público Italia. Y entonces yo mando mi cartelería, mi imagen y mi nombre, y me escriben y me dicen, mira, todo perfecto, pero ese nombre no lo podemos usar, porque Pompino es una palabra muy fea en Italia, muy, muy, muy fea, muy fea. Entonces, vamos, que si alguien se queda con la duda,
lo buscaremos.
Que busque en italiano.
Pero buscarlo. Yo no, es mejor que se os quede así la inquietud.
Bueno, y así nace el nombre sí. De Pompino. Que oye, que además yo creo que a día de hoy eres uno de los nombres más conocidos. Todo el mundo conoce a Pompino, todo el mundo conoce a Margot. Porque además creo hubo un tándem muy bueno en una época que fue Sara y Margot.
Sí,
que esa era maravilloso.
Sí, no te quería interrumpir, pero es eso. Es que no me quiero olvidar. Igual que hablo de Margot como hablo de Margot. Si Margot para mí es un icono, para mí Sara es la mejor. Ha sido la mejor artista que yo, con todo el respeto para todas las demás que hubo, que hay y que a lo mejor habrá, yo de lo que he conocido, la mejor. Sobre todo porque, aparte de que yo creo que tú fuiste testigo de eso.
Sí, sí, sí.
Llenaba un escenario, tenía un humor fino, sibilino, ácido, respetuoso, del que yo aprendí mucho. Porque yo improviso, pero aprendí mucho de ella. Pisa las tablas como nadie y con cualquier trapo te montaba un espectáculo y te hacía la noche feliz. Entonces, le quiero dar... No quiero que la gente piense que yo ponga a Margot por encima. Es cada una en su lado.
Su sitio.
Para mí están las dos en un altar. Entiendo que lo de Margot es... muy difícil, pero Sara para mí ha sido una gran maestra. Para mí, la maestra.
Además, yo, a raíz de lo que hablabas, ¿no? De su humor fino y demás, sí me gusta poner en valor, uno, la delicadeza a la hora de gastar bromas, porque al final vosotros sois monologuistas, que hacéis un espectáculo, vistiéndose, haciendo vuestro show de la canción y demás antes, pero esa delicadeza a la hora de contarlo de tal forma que digas lo que digas, nunca sienta mal, siempre se acepta con cariño y además la gente se va súper feliz y está en ese momento y en el tiempo que está y luego con la gente es...
Es que
no hay familia.
Yo creo que Sara tenía un poco o mucho de lo que yo también he seguido en esa línea, porque no es porque yo la haya elegido, sino porque a mí me ha venido así. Ese don, no me gusta llamarlo don porque tampoco es que sea, no me considero yo ahora muy diferente a nadie, pero éramos o somos o hemos sido artistas, no sé si la palabra es artista,
sí,
pero bueno, hemos trabajado con la improvisación mucho. Hemos sabido reaccionar siempre al público de cada día y de cada momento, y a una contestación, una palabra, una risa, un chiste, siempre tienes tus coletillas para ayudarte, ¿no? Pero la improvisación, si te viene regalada, de donde venga, yo creo que te ayuda... A caminar por el camino ese de la acidez y del ser mordaz, pero sin faltar el respeto, que aún así todos podemos tener un mal día, hemos tenido errores seguro, y yo no será la primera vez que pido disculpas, por si acaso, y no se me caen los anillos por volver a pedirlas, ¿sabes? Pero gracias a Dios va funcionando. Después hay otra gente que sigue más un guión, que para mí es muy difícil también, pues yo no podría. Yo guionizado lo he intentado, pero no me sale el humor, no me... Y después ahí, pues bueno, pues eso, pues el uso o el abuso de la burla y el insulto.
Claro.
Que no es lo mismo usar una palabra malsonante que usarla constantemente con una sola persona, o depende de qué público, o depende de qué momento. Hay noches, hay cenas, hay despedidas, hay cosas de empresa, hay navidades, hay una Semana Santa, hay que entender en la ciudad donde vives, hay libertad. Y yo no voy a seguir eso de mi libertad acaba donde empieza la del de al lado, pero si intentas, yo intento respetar mi libertad. Y cuando respeto la mía, ya estoy respetando la de los demás. Que es igual que lo que yo hago al subirme a un escenario. Y siempre todavía lo mantengo. Eso llevo ya más de 20 años diciéndolo, y es mucho que me dice la gente, que es como mi coletilla final, ¿no? Yo me subo a un escenario para reírme de mí mismo. Y una vez que me río de mí mismo, entonces yo ya me río con los demás, pero no de los demás. Entonces, lo último que yo voy a hacer es permitir que alguien que se sube, por ejemplo, al escenario conmigo, porque yo soy muy de tirar a la gente para que participe, lo que no permito de mí que se rían, y hasta cierto punto, pero bueno, tengo capacidad para defenderme, pero de alguien que me regala su cariño, su generosidad, y que no me la regala a mí, sino a todos, no dejo, para, vamos, ni un segundo que se rían de esa persona. Entonces, o incluso si intuyo que hay alguien en el público que en el momento veo que va a ser carne de cañón, enseguida pego el giro y digo no, lo adorno para que no se note por qué, pero también tengo esa virtud, ¿sabes? ¿No? O esa velocidad de pillar lo que puede ser de fácil burla. Entonces no, porque no quisiera ir por esa...
Raúl, de esos esas actuaciones de los 90 a las actuaciones de hoy, ese público, ¿qué has notado? ¿Qué cambios has notado?
Yo sinceramente ahora, mira, ahora que me muevo mucho más, porque antes yo estaba más limitado a Granada, porque bueno, no, ni me creía yo tan capaz, ni pensaba que la gente me viera, o yo nunca he sido de tener redes sociales, bueno, también me han cogido mayor, evidentemente. Pero nunca ha sido de potenciar el personaje, sino el boca a boca, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces el boca a boca me ha ido llevando a otras ciudades y a moverme y a salir incluso del país. Y aún así siempre me he sentido como que era una broma, ¿sabes? Cuando al principio me lo proponían. El público, para mi gusto y para mi suerte, por lo menos conmigo, yo lo veo que sigue siendo, en general, suele seguir valorando y apreciando mucho el divertirse. La gente lo que quiere es divertirse. La gente no quiere ver una pose ni una imagen, porque evidentemente mi imagen es un poco hasta grotesca, ¿no? Y no busca ese concepto que tenemos, por ejemplo, de todas estas galas drag que ahora hay que saber. Que lo valoro maravillosamente, y ojalá yo me pudiera hacer algo de eso antes de morirme, pero bueno, será en otra vida. ¿Entiendes? Una imagen, un trabajo, un detrás, un soporte de un equipo, que es maravilloso. Pero en los locales de la noche, del ocio, lo que más se lleva es lo nuestro, ¿sabes? Hay muchas showman que interactúan con el público. Evidentemente ya la gente pide un poco la interacción, no solo llegar y hago. Hay gente que canta en directo, que tiene esa suerte y esa capacidad, y después otros que hacemos playback, porque no tenemos esa capacidad, pero la gente busca interacción. Yo veo que si antes lo demandaban, ahora lo demandan más. La gente quiere reírse y quiere olvidar y quiere no pensar. Porque al final, si tú te subes simplemente a hacer dos o tres canciones, a no ser que sea gente que hace cosas muy icónicas, que, por ejemplo, el ejemplo más claro son para mí La Prohibida, Kika Lorace, Estanacha La Macha, Chumina Power, que van sacando sus canciones, pero yo aquí, que a la que tengo más cercana es a Kika, porque se ha mudado ahora a Granada, sí. Entonces trabaja, pero bueno, y me estoy dejando algunas más, pero de las que yo... Ah, bueno, y Supreme Deluxe. Esas cinco que yo son las que más controlo, he trabajado con ellas, han ido sacando en su línea canciones, versiones, canciones originales o versionadas, y han ido teniendo un éxito, y ellas sí se pueden permitir el lujo de subirse a un escenario y hacer un espectáculo solo de música, porque la gente también quiere escuchar eso, su música, la siguen mucho por ello, por eso. Los que no, pues tenemos que apoyarnos en nuestras otras virtudes, ¿no? Que es claro. Mover al público. Pero yo no me... Si me lo preguntas por si ahora la gente es más irrespetuosa o que entiende menos esto, ¿no? Antes la gente era más inteligente. Y no quiero faltarle respeto a la, pero la gente joven ahora que sale... no es lo mismo que tú le hables de algo antiguo y no lo conozca... que le hables de noticias de la actualidad y no entiendan los chistes. Yeah. Entonces, hay veces que tienes que... Es que no me gusta hablar así porque no...
Digamos que la crítica o la sátira, ¿no?
Sí, la sátira la tienes que reducir.
De lo cotidiano sí. Es más complejo sí. Porque la gente
El abanico sí. Es mucho menor. Claro. ¿Entiendes? No,
antes tenían más posibilidades, sí, más matices.
Sí, sí. Yo le,
también a lo mejor entiendo yo, porque esa gente de los 90, etcétera, digamos que a lo mejor pertenecía a una sensibilidad, etcétera, y ahora digamos que todo el mundo sí. Es capaz de entrar y a un local, ¿no?
Evidentemente las generaciones cambian y las sí. Décadas cambian, y eso, para bien o para mal,
es la realidad.
Va pasando, ¿sabes? Claro. Que porque de todo se aprende. Y aunque hay muchas cosas cíclicas, pero sí es verdad que ahora veo que hay mucha gente que no tiene interés en... Pero también porque a lo mejor es que es verdad que en este mundo hay muchas cosas que mejor ni enterarse, ¿entiendes? Claro. Entonces, pues a veces el abanico lo tengo que reducir un poco. Pero que por eso no te estoy diciendo que lo llame ignorante, simplemente que no tienen ganas de saber ciertas cosas. Uh-huh. Antes, pues, teníamos más... afán por saber, por conocer. Tampoco teníamos redes sociales, no existía prácticamente internet, entonces no teníamos acceso a otro tipo de comunicación ni de entretenimiento, entonces pues te limitabas a leer, a ver la tele y veías lo que te ponían. Ahora el abanico de ocio es tan grande que te puedes permitir el lujo de
hacerlo a la carta.
Sí, de hacerlo a la carta.
Totalmente.
Y crecer culturalmente por el camino que tú prefieras,
claro.
Pero puedes permitirte el lujo de, como los vegetarianos y los veganos, de ir quitando la carne si no te gusta,
pues. Eso es más difícil, ¿no? Para tu labor.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que yo ya más o menos voy cogiendo el ritmo del público, y entonces pues ya sabes que un poco con la política, porque es verdad que sí hay cosas que ya están en todas las redes sociales, aunque sea con los memes, pero la gente va, porque lo bueno es que la gente oiga, ¿sabes? Aunque no lo escuche, uh-huh. Así, pero que se le vaya quedando, que sepa, pues mira, pues entonces pues ya le vas creando como inquietud, o no tú, sino ellos mismos se van creando como la curiosidad de busco en internet y esto porque es.
Ay, ¿qué ha dicho esto? No, voy a ver lo que es. Porque además tú en tus espectáculos siempre metes muchísima actualidad.
Sí, por eso, porque me... No, y es más, cuando yo
su mirada crítica.
Sí, yo de hecho lo primero que digo es, digo, a ver, analfabeto. Digo que no sabéis lo que es un telediario, ¿sabes? Que... O, por ejemplo, bueno, ahora ya con el inglés prácticamente se maneja mucha gente, pero yo cuando a veces me pongo a hablar en inglés, y entonces en inglés a los guiris les digo, mira, sorry, pero no puedo hacer el show en inglés porque todos estos son unos ignorantes, casi no saben hablar castellano, y entonces pues ya empiezas la risa, ¿no? Y si ya después meto un poco de alemán o de italiano, ya los miro como diciendo, ¿qué pensáis, que soy peluquera? Bueno, que también, que a lo mejor hay peluqueras que hablan más idiomas que yo, pero que entiendes que usas un poco todo, pero me siento como que picas a la gente, a tener curiosidad, ¿sabes? Mucha gente a mí me me sigue un poco apabullando, porque soy muy vergonzoso y lo vuelvo a repetir, me felicita por la inteligencia, que yo no me considero más inteligente que... Tengo rapidez mental, no lo voy a negar, porque tampoco voy a ir de falso modesto, pero no soy más inteligente, simplemente que intento estar al día de todo, pero porque siempre me ha gustado leer y saber y no sé, como no me puedo acostar y no haber visto como mínimo un periódico o unas noticias o escuchar la radio, que aquí, mira, aprovecho esta oportunidad que me dais para decirle a la gente que vuelva a escuchar la radio, que es maravilloso. Yo he descubierto el mundo de los podcasts o algo así, y me está abriendo la posibilidad de recuperar o de el tiempo que no tengo para, claro, pues poder dedicarlo a clasificar lo que quiero escuchar, pero la radio no es, vale, acompaña, pero la radio enseña mucho, ¿sabes? Mucho. Yo, para mí, es la esencia de la comunicación, más que la tele y más que todo, porque es simplemente estar pendiente. Y por eso, mira, me alegro de estar en un programa como el vuestro y de que estéis aquí luchando por salir adelante y por pelear por todos los colectivos a los que nos llaman diferentes algunos, cuando aquí los únicos raros son ellos y los demás somos todos tan maravillosamente normales que hacemos que este mundo sea igual de normal y maravilloso para todos. Así que ya está.
Así, además, tú que llevas 30 años ya en esta
ciudad. No digas mucho de los 30 años, porque entonces la gente va a calcular 20 años más y dirá, este está para los 50. Bueno, y me cortáis cuando queráis, porque yo hablo como
por los loros. No, y hablamos, no importa. O sea, además, gusta enriquecerse de gente como tú, y además que tocas tantas realidades cada noche. Y como tocas tantas realidades, si has vivido unos cuantos añitos en esta ciudad, habrás visto la evolución o la involución o el proceso que ha seguido la ciudad. O sea, sí, yo creo que más que tú.
Sí, yo ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque desde mi punto de vista. Pero porque es mi punto de vista o mi opinión humilde. Granada es una ciudad diversa, mágica, pero es una ciudad abandonada y olvidada por los propios granadinos. Aquí a esta ciudad le damos mucha vida la gente que somos de fuera y nos hemos quedado aquí o venimos, pero los que vienen solo a estudiar, ahora sobre todo con este mundo tan competitivo de las universidades y eso, casi no les da tiempo, descubren dos sitios de etapa, pasan sus 5 años y se van. Pero los que nos quedamos o los que vinimos en una época en la que participaba más de toda la ciudad, si yo lo tengo que mirar a nivel ocio, sin clasificarlo en colectivos, ha involucionado, pero totalmente. Yo veo una ciudad acomodada, una ciudad que ha abandonado sus riquezas, que nos hemos conformado con que, bueno, como la Alhambra nos atrae a todo el mundo, nos da de comer, y yo no le quito su protagonismo, pero es que ciudad como Granada, es que no es solo la Alhambra, es que yo creo que Granada podría ser maravillosa sin tener la Alhambra también, y nos hemos olvidado de eso. Nos estamos olvidando de barrios maravillosos, donde hay una vida vecinal maravillosa, donde hay bares maravillosos. Estamos copiando el sistema de ocio de las grandes ciudades. Esa calle Ganivet, todo el entorno, todo es tapas de diseño, copas, el mundo del gin tonic, que me parece muy bien, pero es todo como muy escaparate, es todo como muy, ¿sabes? Todo muy copiado. Me falta la autenticidad de lo que era Granada, de cuando la Plaza Einstein era, vamos, un solar, que había allí una casucha donde me acuerdo que todas las noches a las 12 de la noche se cantaba La Salve, es que no me acuerdo del nombre.
Y pero además se aparcaban los coches, sí, y todo un descampado.
Sí, pues ahí había un bar.
Eso no lo he conocido yo.
Sí, bueno, eso lo has conocido tú.
Sí. Bueno, a lo mejor era muy, muy pequeñito, pero donde está la zona de, donde está la plaza, que está debajo del parking, ahí era un solar donde aparcaban todos los coches, donde se hacía un poco el botellón, aunque el botellón se hacía en Arabial, y había una casa como antigua, de como un cortijillo, es que no me acuerdo del nombre, pero era un sitio como, no cofrade, pero a las 12 de la noche, todas las noches, se paraba la música y eso, y se cantaba la salve a la Virgen. Yeah. Así que, bueno, tú te hubieras puesto loco.
Bueno, se sigue haciendo en el rincón de cofrade aquí, ¿eh? Pero bueno, sí, esa época...
Y entonces es verdad que somos una ciudad turística, pero estamos en eso, en un ocio como muy de escaparate y después un ocio muy franquiciado, ¿sabes? Muy solo para el turismo, solo para el turismo. Si te vas a un sitio de tapeo y no es de tapeo porque consideran que esa mesa la puede ocupar un guiri, que ya te miran hasta mal. Y eso creo que nos está pasando o le habrá pasado a casi todos en esta ciudad. Y yo ya no digo nombres, pero hay sitios que siguen manteniendo su identidad, pero que les está costando mucho estar rodeados de ese tipo de empresas o de... Porque hasta el bar más pequeño lo cogen y lo quieren convertir en, no sé, en más parece una tienda de lujo y de moda. Que entonces yo creo que ha involucionado en eso. Es verdad que los gobiernos municipales, yo no me voy a meter en partidos políticos, porque aquí me da igual quién haya estado, aquí nadie ha hecho por esta ciudad nada. Ni los que estuvieron, ni de uno, ni del otro lado, ni ahora como hay cuatro lados o cinco, ya no sé ni para dónde mirar. Pero si la ciudad sigue igual, evidentemente no es por lo que haga alguien durante cuatro años, sino porque en 30 años esta ciudad, cuando yo llegué, era libre, había fiesta todas las noches, podías caminar por las calles, que siempre había gente, había locales de lunes a domingo, no como ahora que es cerrado, se alquila y solo hay bares y farmacias y bares.
Y hostels.
Y hay BNB y todo eso. Vale, perfecto. Es otra forma de... La vida evoluciona y es otra forma de negocio. Y pues cada uno se busca las castañas como puede, ¿no? Pero sí salías a la calle y no había... Es que no me gusta... Vamos a poner que el ambiente no era gris, ¿sabes? Yo salgo ahora y es verdad que hay zonas que ni piso, ¿no? Pero es que no se me ocurriría pisarla, porque no me llaman la atención, porque no me apetece o porque no me atraen para nada, ¿sabes? No. Y por eso, porque ya veo que no se puede ir tranquilo por la calle, que entre semana Granada a las 12 de la noche es un cementerio, cierran los bares y es un muerto. No veo esa vida culturalmente. Antes había...
¿Tú crees, Raúl, que en el fondo tiene que ver con esto que comentábamos antes, con que tenemos menos conocimientos globales, que nos hemos enfocado en nosotros mismos?
Porque las redes e internet y todo eso ahora te permiten hacer muchas cosas en tu casa o en la privacidad. Uh-huh. A eso le tienes que sumar la restricción de los horarios, que hasta cierto punto entiendo que haya un control. No puedes permitir esos botellones como había antes, aunque después, mira, fue peor el remedio que la enfermedad con eso del botellódromo. Pero bueno, entiendo lo del ruido, lo de los vecinos. Yo me acuerdo de la Plaza Einstein, cómo nos caían los cubos de agua, porque yo lo entiendo. Uh-huh. Si vives en una zona así, y entiendo que venga un poco el control y eso, pero ese espíritu de restricción, de horarios restrictivos, de coartar, de un poco más que no puede ni respirar, de a partir de las 3 de la mañana. Entonces lo que tienes es a la gente como perdida en las calles. Entonces la gente al final se termina cansando, primero, de estar en la calle. Segundo, de estar en locales donde ya a veces pues no quieren estar toda la noche, pero que si encima llegan, pues los echan en un rato.
Un ratito.
Y después se ven que ya no tienen cómo entrar a las discotecas porque no todo el mundo tiene
el nivel económico
para salir todas las noches, ¿no? Y o no le apetece gastarse ese dinero. Y entonces yo hubo una época en que veía a la gente mucho deambular. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces las redes y la internet, todo eso, ha dado un material que mucha gente puede utilizar individualmente, en pareja, de tres o en grupo, en sus casas o en...
Claro.
Entonces, no salen, han dejado de salir, han dejado de preocuparse porque haya vida, ¿sabes? No, antes salíamos y dábamos vida, y ahora lo que buscas es a ver dónde hay gente para yo ponerme.
¿Y si tú no crees, hay gente? ¿Tú crees, Raúl, que también el mundo de la noche es más... también se ha quedado un poco parado y acostumbrado a hacer lo mismo?
Sí. Pero eso te lo digo yo, por eso te hago te digo que la culpa, y yo cuando digo los granadinos me meto en ellos, ¿vale? Yo me considero granadino ya y me moriré siendo canario y granadino, y con mucho orgullo. Pero sí, es la ciudad en sí que no ayuda, estamos como estancados, como si nos hubiéramos quedado viviendo de una herencia que nos dejaron, pero esa herencia se va a gastar y va a haber un momento en que no va a haber nada. Y lo vas viendo porque
el tiempo pasa y la ciudad cada vez se deteriora,
van cerrando sitios con que ofrecían cosas alternativas, porque también las normas son mucho más restrictivas, ya no se pueden abrir locales con licencia de espectáculo, ya no, entonces todo es muy complicado, la administración es muy complicada, los procesos administrativos más complicados todavía, y la inversión es casi imposible para abrir un local que reúna todas las condiciones. Entonces la gente se cansa. Y entonces si la gente se cansa y no promueve, pues ya los pocos que quedamos, pues te deja llevar. Como diciendo, bueno, pues ¿dónde va Vicente? Va la gente, ¿sabes? Pues la gente se acomoda y limita sus movimientos a pues algo tal día y a tal sitio, porque sé que es donde... ¿Sabes? Yo antes me acuerdo que tú llegabas a un local y aunque hubiera dos personas, pero nos gusta, pues nos quedamos. Ahora tú ves... Cuando estás en un local y al principio de la noche, cuando empiezan el rodamiento de los locales, la gente se asoma a la puerta y si no ve medio local lleno, no se queda, por mucho que le guste. ¿Sabes? Van buscando más que haya mucha gente, aunque el sitio no le guste. Es otro concepto o otra forma de actuar o de interactuar con la gente, de socializar, no sé. No, yo creo que antes salíamos más a divertirnos. Y ahora la gente sale casi... veo yo mucha gente joven que sale porque hay que salir.
¿Y esta Granada de ahora, cómo trata, cómo mira, cómo cuida o no cuida al colectivo LGTB?
Bueno, yo creo que el colectivo... los primeros que no nos cuidamos somos nosotros. Entonces, si tú mismo no te cuidas, pues ya... todo lo demás. Pero bueno, yo eso ya lo he vivido en otras ciudades, y grandes ciudades y capitales, y hay como rivalidades y te señalo y si puedo te pongo una zancadilla, tanto a nivel de locales como a nivel de personajes de la noche. Y en personajes de la noche incluyo todos, no solo a los artistas, a los drag, sino... Es decir, no nos estamos haciendo como un poco de daño en ese sentido, que no somos un colectivo unido, por lo que dije antes de la metáfora del archivador. Nos hemos fraccionado mucho, buscando el
los matices, ¿no?
Sí, buscando que nuestra diferencia nos acercara. Lo que hemos hecho es, dentro de nosotros, diferenciarnos en tantos grupos y en tantos que al final ya... Yo entiendo que no es malo que haya incluso sitios no más exclusivos, pero donde pueda ir un tipo de gente que tenga ciertos gustos o afinidades o como tú quieras llamarlo.
Formas de vestir, música.
Sí, ¿verdad? Sí, pues, o códigos o como quieras llamarlo. Pero con la música lo puedo entender, pero con las personas no. Y mira que yo o me considero o me meten dentro de un grupo que es el de los osos y es verdad que es un mundo que a mí más me atrae, pero ya para relaciones personales. Pero no me gusta que dejen de estar en mi vida el resto de grupos, ¿sabes? Aquí ya estamos con que los musculosos, los osos, dentro de los osos... Los más gorditos, los menos gorditos, los más fuertes, los que van al gimnasio, los fibrados, los que... Bueno, después ese ataque a la pluma, cuando la pluma es maravillosa. Que...
La plumofobia, ¿no? A mí eso es un tema que cada vez me preocupa más, que es la plumofobia.
Es que la plumofobia es como el machismo marica.
Claro, pero además, ¿por qué? Es que si no además, lo si lo que hoy es el colectivo es gracias a la pluma, entiendo,
es que,
incluso, que es la que abrió
es
camino.
Que, mira, yo... Es que ya le llaman pluma a todo. Yo,
claro, es que la, ¿qué pluma?
La forma, ¿qué de, pluma? La forma de ser de cada persona, más femenino, más masculino, menos masculino, yo creo que eso no se puede englobar en una palabra, porque cada uno es diferente. que la gente quiere llamar pluma a la gente más amanerada o más femenina, pues lo siento, pues yo también tengo pluma. Yo creo que todos tenemos un poco de pluma dentro. Hay gente que la controla o la esconde. Hay otra gente que la vive tan normal. A mí nunca me ha desagradado. Y por supuesto no se me ocurre ni cuestionarla.
Me parece, no sé. O sea, que gran parte de todas las personas que gays, sobre todo gays, etcétera, que en el colegio y demás han sufrido por su orientación, que normalmente pues se podía ver por la pluma o no pluma y demás, y que luego dentro del colectivo volvamos a
esa, sí, porque esa incluso yo tengo amigos y conocidos afeminados o con pluma que no son gays y han seguido su vida para adelante tan normal, pero siguen siendo señalados porque esa pluma despierta una duda que no tienen razón, ¿sabes? No
la etiqueta, ¿no?
No puedo entender esa etiqueta despectiva. Porque si tú me dices que tengo pluma, pero la pluma es alegría o mariconeo o lo que sea, pues bendita pluma. Pero no uses la pluma para despreciar al que tú consideres que la tenga.
Además, yo creo que tiene que ver a veces con... está totalmente normalizado, creo yo, la orientación sexual, siempre que sea totalmente normativa y normalizada. En el momento que te salgas del código estético...
Claro, que enseguida, que es lo que pasa ahora con estas, todas las generaciones, estas últimas con las que yo voy tratando, es que, claro, si tú ya levantas la alfombra con lo de la pluma... Ya después de lo de la pluma sale la musculoca. Después de la musculoca sale el viejo. Después del viejo, la gorda. Después de la gorda, la drogadicta. Y entonces ya vas estigmatizando. ¿Entiendes? Y ahí es donde ya nos volvemos nuestros propios enemigos. Claro. Entonces ya los que nos quieren atacar, ¿para qué? Si ya nos estamos devorando entre nosotros. No tenemos tiempo de defendernos porque ni siquiera entre nosotros mismos somos capaces de apoyarnos, ¿sabes? No. Y lo sigo viendo, desgraciadamente. Antes lo veía menos o me fijaba yo menos porque era más joven y no había analizado todo esto. Tampoco ahora quiero ser un gurú ni un defensor de... Pero sí es verdad que la vida te enseña que hay que, más que respetar, dejar vivir. Y sobre todo aprender de cómo vive otra gente, ¿sabes? Yo no... A nivel personal, pues me pueden gustar los hombres más o menos femeninos, o no me pueden gustar, pero es un nivel personal, físico, racional. Pero a nivel social y a nivel de artista y todo eso, bendita la variedad y bendita la diversidad, y sobre todo, viva la pluma. Viva la pluma.
Raúl, antes de terminar, ¿en qué momento personal estás? ¿Cómo te encuentras? Momento vital de tu vida después de la experiencia y de bueno.
Bueno, pues mira, sin victimizarme ni nada, yo estaba pasando venía de el año pasado de pasar un año muy de muchas inseguridades, aunque a nivel profesional es cuando mejor me ha ido en los dos últimos años, pero sobre todo el año pasado. Porque no sé cómo explicaros, pero cuando yo estoy más de bajón o de mal humor es cuando mejor me salen los shows. Aunque voy con esos miedos, pero después tengo que ser realista y es cuando mejor me sale. Pero sí estaba en un momento muy inseguro. Aunque todo el mundo te aplaude, te anima, te felicita, te agradece, que sobre todo eso, porque yo nunca he actuado porque me aplaudan. Yo lo que me hacía feliz era ver a la gente, y me hace feliz, es ver a la gente feliz y que la gente se pueda ir a su casa y me diga, oh, pues ayer me reí un rato, o cómo me he reído hoy y me he olvidado de un problema. Yo con eso,
más que feliz,
que yo creo que Margot, Sara, éramos de esa quinta que crecimos con ese tipo de intención, ¿no? Y aunque bueno, sigue siendo un trabajo y evidentemente comemos de él y no le puedo quitar esa importancia. Pero sí me veía yo que hacía feliz y me volcaba en los demás, pero yo cada vez me veía más triste, más solo, más vacío, y mira que estoy rodeado de gente que me quiere y tengo que dar gracias. Entonces me planteé desaparecer, romper con todo, pero también me salían los miedos. He pasado un bache muy gordo. Y pasó lo que pasó ahora en enero, que tuve un problema de salud muy gordo y le vi... No vi la luz al final del pasillo porque no había luz, ni vi a la Virgen, ni a mi abuela esperándome, ni diciéndome ven conmigo, ni todo eso de cuenta. Cada uno tendrá su experiencia, pero evidentemente estuve muy, muy malito y sí me ha cambiado el chip. Me ha cambiado el chip con respecto a la vida. Yo tengo que dar las gracias y entiendo que soy humano y que no me puedo confiar y sé que voy a desestabilizarme. Seguramente cualquier día, por cualquier cosa, incluso mínima, ¿no? Pero lo que sí acabo de vivir y lo que me ha hecho cambiar el chip me va a ayudar a levantarme de nuevo, que la verdad que siempre me he levantado, pero como ahora tengo la cabeza de clara y de que tengo que vivir la vida y de... No yo, sino de que me gustaría que todo el mundo la viviera y la disfrutara y... O por lo menos yo voy a intentar todavía más... que nadie alrededor mía o cerca mía pueda permitirse ni un segundo de no disfrutar o de no sentirse acompañado o de no sentirse querido. Eso lo tengo muy claro. Así que estoy en un momento como de nacimiento.
Pues Raúl, yo creo que toda nuestra admiración por gente como tú, por personas como tú, por artistas como tú y la gratitud por la generosidad de hablar con nosotros y desnudarte el corazón y el alma de esa
a
forma.
A ustedes, porque bueno, que siempre te consideren algo representativo de un movimiento o de una idea o de un espíritu, pues es un elogio que no se paga con dinero. Así que no, muchísimas gracias a vosotros.
Desde que empezamos Granada Social teníamos muy claro que alguien como tú, pues queríamos que nos conociera y conocerte más a ti. Y nada, muchas gracias, Raúl.
Nada, a vosotros.
Oye, Raúl, yo sé, cuando termina el espectáculo, yo que te he visto unas cuantas veces... yo creo que recoge muy bien ese speed que sueltas al final de cariño, de amor, de tal. Yo creo que recoge muy bien el cariño y lo que representas.
Muchísimas gracias.
¿Por qué no me cuenta un poquito ese final? Es que me
encanta. Yo creo que tú te refieres al de que nadie os quite la capacidad de reíros de vosotros mismos, que es lo único que, gracias a Dios, en este puto país nadie os va a tocar. Y si os lo tocan, no os preocupéis y aprovecho las ondas para decirlo, buscáis a Mamá Pompino, que se encarga de recuperarlo. Así que muchísimas gracias.